Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En proyección 1170 de Ondas del Meta, segunda parte del programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Corresponde sensibilización en derechos humanos. Nuestros participantes.
Buenas tardes, Rogelio. Habla Henry Salamanca, trabajador social por las veredas y corregimientos del municipio de Villavicencio.
Muy buenas tardes, Rogelio. Es un placer estar en esta nueva etapa del programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior a través de Ondas del Meta y su programa Bandera, proyección 1170. Yo soy Melesio Montaña Medina, soy un escritor, soy un poeta, historiador, locutor, periodista, cantante profesional y compositor como de 1700 canciones.
Mi nombre es José Rubiel Martínez Jaramillo, veedor ciudadano del municipio de Villavicencio.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Juan Alexander García, hago parte de la Corporación Universitaria del Meta como coordinador de un programa de asistencia legal a víctimas que responde a un convenio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de Naciones Unidas, la Corporación Opción Legal y el Consejo Noruego para Refugiados.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados en Ondas del Meta, AM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Pregunta Rubiel Martínez, veedor ciudadano, al doctor Juan Alexander García. ¿Considera el doctor que políticas públicas en derechos humanos están bien concebidas para el departamento del Meta?
Bien, muchas gracias. Creo que hay un nuevo despertar a nivel del departamento en el tema de la mirada hacia los derechos humanos, hacia la promoción de los derechos humanos, hacia la promoción de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales en la constitución política. Creo que el gobierno departamental y los gobiernos locales responden a un reto que plantea la ley 1448, teniendo en cuenta un contexto que ha vivido el departamento de conflicto armado y de la existencia de víctimas en ese aspecto. La ley 1448 planteó para el departamento y para los gobiernos locales un reto en el sentido de responder a la atención y a la reparación de las víctimas del conflicto que hemos tenido acá en la región. Creo que la creación del gobierno departamental de una Secretaría de Víctimas departamental que concentra, digamos, todas las propuestas, puestas las políticas públicas y la oferta para la atención a víctimas de la violencia y buscar esa garantía de derechos humanos, responde a esa cultura de paz. Pienso que la existencia de una entidad específica para el tema de atención a víctimas, para la promoción de derechos humanos y la destinación de recursos, además de la inclusión en el Plan de Desarrollo 2012-2015, de políticas, de planes y de programas encaminados a la promoción y respeto de los derechos humanos en todos los sectores sociales, no solamente en el tema de víctimas, responde a la pregunta de que sí, en el gobierno departamental, en la región, se está pensando en los derechos humanos. A nivel departamental, la Secretaría de Víctimas del departamento lo que pretende es recoger, digamos, toda la oferta institucional a nivel de políticas públicas para la atención en el tema de derechos humanos. Sin embargo, existen otras instancias a nivel departamento a las cuales las personas que consideren que tienen en riesgo o han sido vulnerados en sus derechos humanos pueden acudir. Desde la Constitución se plantea que existe un Ministerio Público constituido por la Defensoría del Pueblo, las personerías a nivel local. Obviamente la Defensoría del Pueblo se encuentra a nivel regional, pero hace presencia a nivel local, no solamente como Defensoría del Pueblo, sino también a nivel de personerías. Estos funcionarios tienen la obligación y la responsabilidad constitucional de velar por la protección y garantía de los derechos humanos, no solamente de las víctimas del conflicto, en donde tienen una labor grande a partir de la Ley de Víctimas, sino también de la protección de los derechos humanos en otros aspectos, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de vivienda, a nivel de cultura. Todos esos temas están, digamos, bajo la potestad en términos de lógica de protección de las personerías, de la Defensoría del Pueblo y de las procuradurías, que están también, digamos, divididas por especialidades: procuradurías para el tema ambiental, procuradurías para el tema de derechos humanos, procuradurías para el tema de familia, para el tema de judicial, en donde cumplen una labor importante en la protección de los derechos de personas que se encuentran en un proceso penal.
Henry Salamanca pregunta a Melesio Montaña Medina: para usted, maestro, ¿qué son los derechos humanos?
Muchísimas gracias por la pregunta tan importante. Los derechos humanos, por lo menos en lo que atañe a nuestro país, porque tenemos los derechos humanos del niño, los derechos humanos del joven, los derechos humanos del estudiante, los derechos humanos de la madre de familia, los derechos humanos de la madre lactante, los derechos humanos del trabajador raso, del obrero, los derechos humanos del campesino, los derechos humanos del industrial, los derechos humanos del transportador urbano y rural, los derechos humanos de los gestores de proyectos productivos inregistrados, sí, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero que de todas maneras hay que respetarles porque es el fruto de su inteligencia. Los derechos humanos del niño a nacer libre, sano, tranquilo y a ser asistido en el momento de su nacimiento, es un derecho elemental. El derecho de la madre de familia a ser asistida durante a la vida, que es el más importante de todos, el derecho humano a la salud, el derecho a la sabiduría, el derecho humano a la libre locomoción, el derecho humano al libre oficio o profesión, el derecho humano a la libre determinación de quién quiero ser yo, al desarrollo del individuo. Alexander García, que gentilmente nos está acompañando, él es un prestigioso abogado. Complemente usted esta pregunta, que es maravillosa y que tiene mucho que hacer.
Muchísimas gracias, maestro. El tema de los derechos humanos, usted lo aborda desde el tema humano de una manera magistral, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Pero podemos decir, el tema de los derechos humanos son facultades que tiene el ser humano, son posibilidades de desarrollo que tiene el ser humano y que han sido reconocidas y que han sido reivindicadas a través de la historia. Simbólicamente, el tema de los derechos humanos se ha hablado en todas las épocas de la humanidad, y se han empezado a hacer procesos de reivindicación. Desde la Revolución Francesa se empezó a hablar de los derechos fundamentales como derechos de la individualidad de la persona. Y dependiendo del momento histórico, si lo miramos en la Revolución Industrial, se empezó a hablar de los derechos económicos, sociales, culturales, con el tema de la salud, con el tema del trabajo, con el tema de la seguridad social. Y un hecho trascendental y una época trascendental para el tema de los derechos humanos a nivel internacional fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Allí sí que se empezó a reivindicar el tema y a poner el tema en la agenda pública de todos los países, con la creación de la Organización de Naciones Unidas como respuesta un poco y salida a ese tema de la violación de derechos humanos que se dio con la Segunda Guerra Mundial. Especialmente, digamos, se da una mirada global y se pone una meta a todos los estados, al mundo entero, en relación con la protección de los derechos humanos, con el saber que hay facultades y que hay derechos de las personas que no pueden ser desconocidos bajo ninguna circunstancia y en ningún momento de la historia, independientemente de cuál sea el tipo de estado, de cuál sea el tipo de gobierno. Digamos, el mirar los derechos humanos como esas posibilidades que son inherentes al ser humano, que lo mencionaba el maestro, el que por el hecho de ser humano se cuentan con unas facultades, con unas posibilidades. El reconocer eso y el que los estados a nivel mundial, a nivel interno en sus legislaciones lo establezcan, digamos, es un paso fundamental, digamos, para la garantía y para el respeto y para la conservación de la humanidad.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Henry Salamanca pregunta al doctor Juan Alexander García. ¿Existe en Villavicencio, más exactamente en Villavicencio y en todo el departamento del Meta, un ente verificador de las víctimas por la violencia, de los desplazamientos que dicen algunas personas tener forzadamente, pero que al ver abiertamente así a la luz pública nos damos cuenta de que son personas de que cuentan con facilidades para vivir, de que son desplazados pero de pronto de un trabajo que tenían en X o Y sector de las selvas, del Guainía o del Baupés o del Bichada, y que no les permitieron ejercer y llegaron aquí a Villavicencio con certificaciones de que no les permitieron trabajar y por eso son desplazados. Entonces, doctor.
Bien, muchas gracias. Creo que esta pregunta tiene como dos temas específicos. El primero, cuando hace referencia al ente de verificación, existe por la ley 1448 que recogió toda la oferta institucional de atención a población desplazada, que se llama la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas. Lo que buscó la ley y lo que busca esta entidad, que es su función, una de las funciones principales, es unificar una base de datos en donde exista el registro de todas las personas que han sido víctimas de la violencia. Y víctimas de la violencia no solamente la población en situación de desplazamiento, que es uno de los hechos victimizantes que se establecen. Se establece desaparición forzada, se establecen homicidios, se establece otra cantidad de hechos violentos que vulneran los derechos de las personas. Y que lo que pretende la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas es unificar toda esta información en una base de datos que se llama el Registro Único de Víctimas. ¿Para qué? Para a partir de allí orientar toda la oferta institucional y todo el tema de medidas para la garantía y restablecimiento de derechos de estas víctimas. Efectivamente, ha ocurrido desde la ley 1387 del 97 la situación en relación con que personas que no son víctimas de desplazamiento forzado quieran hacer parte de esta base de datos para poder obtener algunos beneficios que se establecen allí en relación con la protección de derechos. Esto obedece de alguna medida al tema de la ausencia de oferta institucional en algunos temas específicos, el tema de vivienda, el tema de empleo, y algunas personas inescrupulosas han buscado la posibilidad de, a través de falsedades en información, buscar su registro para obtener algo que ellos, quieren mucho, es el tema de la atención humanitaria. La Unidad Especial de Atención y Reparación a Víctimas ofrece atención humanitaria a estas personas en dinero y en especie, y creo que estas personas inescrupulosas que no tienen la condición de víctima bajo ninguna circunstancia han querido buscar ese tipo de beneficio faltando a la verdad. Lo que no se puede desconocer también es que todas las personas que se consideren víctimas o que quieran acreditar esta condición tienen la libertad de acudir a la personería, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría o directamente a la unidad para manifestar cuáles son las razones por las que se consideran víctimas. Y estas entidades deben remitir esta información a la Unidad Especial para la Atención a Víctimas, quien es quien valora a través del principio de buena fe y de favorabilidad si es o no es, si cumple con las condiciones establecidas en la Ley de Víctimas, en el artículo 3 de la Ley 1448-2011, para ser reconocida y acceder, a toda la oferta institucional. Por supuesto que la Unidad Especial de Atención y Reparación a Víctimas hace un filtro de estas informaciones y tiene la posibilidad y la potestad legal también de rechazar a estas personas. Sin embargo, no se puede desconocer que en gran parte esta situación que se viene presentando de que personas que no son víctimas quieran acceder a estos beneficios responde un poco también a las condiciones de vulnerabilidad que no han sido satisfechas a través de otro tipo de políticas públicas.
Todo colombiano sabe. Y va uno, y van dos, y van... No. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Melesio Montaña Medina pregunta al doctor Juan Alexander García: ¿cuáles son los requisitos indispensables y los posiblemente fallidos para que una persona pueda inscribirse legalmente y ser reconocida como desplazado de su respectiva jurisdicción o del sitio donde tenía sus bienes?
Muchas gracias, maestro Melesio. La persona que se considera víctima de desplazamiento forzado, que ha tenido que salir de algún lugar del territorio, en este caso del departamento, y ha tenido que dejar sus bienes, ha tenido que, digamos, generar un desarraigo de su tierra, de su cultura, tiene una ruta de atención. Esta ruta inicia en la personería municipal. Allí la persona, fundamentalmente con la declaración sobre los hechos, sobre las circunstancias en que se generó este desplazamiento forzado, puede acceder al ingreso al Registro Único de Víctimas. Este reconocimiento lo hace la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Realmente la personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la unidad misma puede recepcionar la declaración, pero en últimas la persona o la entidad que debe reconocer, que debe valorar sobre el principio de buena fe y de favorabilidad la declaración de la persona para definir si lo incluye o no en el Registro Único de Víctimas, es la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas. Ha habido circunstancias en que la persona acredita ante la autoridad que rinde la declaración con certificaciones de juntas de acción comunal, con certificados de gobiernos locales, de la Secretaría de Interior y con otro tipo de documentos, el hecho del desplazamiento mismo. Estos documentos, o si queremos llamarlos pruebas sumarias, simplemente lo que hacen es reforzar la declaración y la versión que entrega la persona que se desplaza. A nivel, digamos, probatorio, podríamos decirlo, esto facilitaría mucho más el que la Unidad Especial para la Atención a Víctimas pueda reconocer mucho más fácilmente la ocurrencia del hecho y el correspondiente registro de la víctima. Pero digamos, son pruebas sumarias. Si la persona en algún momento determinado no tuviera ninguno de estos documentos, ninguna de estas certificaciones o constancias, por lo menos de haber residido en el lugar donde dice que se desplazó, creo que la tarea es de la unidad el valorar la declaración sobre la base del principio de buena fe. Quisiera resaltar para terminar esta pregunta una cosa fundamental, y es que en este caso de las víctimas de desplazamiento forzado o de las víctimas en general, la unidad de víctimas es quien cuenta como Estado, como representante del Estado, es quien cuenta con la carga de la prueba. En la práctica, ¿qué es esto? No le corresponde a la víctima probar a profundidad la ocurrencia de un hecho, o de un desplazamiento, o de un homicidio, o de una desaparición. Le corresponde a la Unidad Especial para la Atención a Víctimas probar que la persona está faltando a la verdad. No a la persona le corresponde probar la ocurrencia del hecho. Es la unidad quien tiene la carga de la prueba, por supuesto, porque el hacer que la víctima sea quien tiene la carga de la prueba sería generarle una carga adicional a las que le genera el hecho victimizante. El desplazado, con su declaración, con su versión sobre el principio de la buena fe y la favorabilidad, debe asumirse que es una persona desplazada por la violencia. Si no lo es, corresponde a la unidad demostrar que no lo es. En este caso, entonces, quien tiene la carga de la prueba para refutar la versión de la víctima que está rindiendo una declaración es la unidad, es el Estado y no la víctima.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres. Así que, en principio, deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoria 112101, y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
¡Tal cual! No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio, que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Henry Salamanca pregunta a Melicio Montaña: ¿qué considera usted que debe hacer el gobierno para evitar el reclutamiento de menores a las filas de los grupos armados ilegales?
El gobierno de Colombia tiene que hacer lo que nunca ha hecho, que es diseñar y poner en estricto cumplimiento una coherencia entre el pensamiento y conducta de los gobernantes con las necesidades y los derechos humanos de los gobernados. Ejemplo, este caso que es demasiadamente grave, el reclutamiento de menores de edad para los distintos grupos armados al margen de la ley, es algo tan sumamente grave porque vulnera el derecho humano de ese niño a levantarse libremente y a desarrollarse dentro de los parámetros de la ley y de la sociedad útil a la patria y al país y a la democracia. Es necesario que el gobierno, por amor a Dios, ponga en vigencia, diseñe y ponga en estricto cumplimiento una pedagogía de Estado que le enseñe a los padres de familia a cuidar a sus niños.
Bien, el tema de reclutamiento forzado de niños, de niñas y de jóvenes es un tema muy sensible para el país y para el departamento. Creo que no hay cifras claras sobre cuántos niños y cuántas niñas se han reclutado para la guerra. Es una situación compleja y es la mutación o el cambio de lo que algunos dicen la ración social de los actores armados ha hecho en relación con el reclutamiento y utilización, porque el reclutamiento está acompañado también de otros hechos, que es la utilización o la inducción de estos niños al abuso sexual en el marco del conflicto armado, o a la distribución de drogas en el marco del conflicto armado por parte de estos actores, que son nuevas situaciones que han surgido alrededor del reclutamiento. El tema del reclutamiento forzado de niños y niñas como problemática fue incluido en el Plan de Desarrollo 2012-2015. Esto fue el resultado de un ejercicio que se hicieron varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Benposta, la OEA, la Misión del Proceso de Paz, de seguimiento al proceso de paz, las Naciones Unidas, muchas organizaciones participaron en un ejercicio de diagnóstico de reclutamiento de niños y niñas en el departamento. Y el resultado de este trabajo fue el que se logró que algunos programas fueran incluidos en el plan de desarrollo. Está avanzándose en el tema. Hay situaciones que complejizan la presencia del Estado en algunas regiones, en algunas zonas rurales de municipios, especialmente del Bajo Ariari, el tema de Puerto Rico. Hay muchos lugares que todavía no son de fácil acceso para el gobierno, no solamente a nivel de presencia de fuerza pública, sino también a presencia de políticas públicas. El solo hecho de que un niño tenga que desplazarse 4 o 5 horas para estudiar todos los días ya genera una situación de vulnerabilidad para los actores armados. Es en favor de los actores armados para poder utilizar o reclutar a un niño o una niña al conflicto. Digamos, todas estas situaciones de vulnerabilidad, además, por supuesto que hay actores armados, pero esos son una amenaza. El tema de las condiciones de vulnerabilidad lo que hacen es que el niño se vea más propenso a que el actor armado lo reclute o lo utilice. Y estos son los temas y las situaciones que los gobiernos deberían trabajar más. El tema de las vulnerabilidades, el tema de que los niños o niñas que son reclutados ya hacen parte de familias en situación de desplazamiento, que han sido víctimas, que no tienen las condiciones socioeconómicas que les permitan tener otra mirada y otra alternativa frente a la posibilidad de que un actor armado los reclute o los utilice. Este tema de las vulnerabilidades es lo que se pretende trabajar fuerte a nivel del departamento.
Amables oyentes, hemos llegado al final de Voces y Regiones del Ministerio del Interior en proyección 1170 por Ondas del Meta 1170 AM de la cadena Super en Villavicencio. Proyección 1170, la dirección de Rogelio Rodríguez Rojas, activo en la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Meta, SOPEMED. Muchas gracias y felicidades.